Ser más de tu reino, Padre Celestial, y de todas tus maravillas en el nombre de Jesucristo. Atamos y paralizamos al diablo y a los demonios que se quieran robar esta semilla. En el nombre de Jesús, los echamos fuera, fuera de estos aires. Declaramos que estos aires están llenos de la presencia de ángeles del Señor que están aquí en esta iglesia con nosotros, Padre. Y te damos la gloria, honra y el honor y la alabanza a ti. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mira el que está a tu lado, dale. Qué bueno que estás aquí, ¿eh? Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar bajo el tema. Ya me imagino que ustedes se lo sospechan, ¿verdad que sí? Del Padre. El día de hoy estamos celebrando el Día de los Padres y yo quiero hablar bajo el tema que es ser un padre. Pero bajo ese tema de qué es ser un padre, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de un padre y a la misma vez vamos a ver los beneficios que se obtienen por honrar a un padre o honrar a los padres, ¿ves? Porque la Biblia en realidad menciona a ambos, al padre y a la madre. Lo que pasa es que para el Día de las Madres nos enfatizamos más en las madres y para el Día de los Padres enfatizamos un poquito más en los padres, pero para Dios los dos tienen el mismo valor. El padre y la madre tienen el mismo valor. Y yo quiero que podamos entender realmente qué es ser un padre. Porque no todo hombre es padre. No todo hombre es padre. Porque lo que convierte a un hombre en padre es precisamente que ese hombre ha podido engendrar hijos, al menos uno. Cuando un hombre engendra por lo menos un hijo, si tiene más, pues gloria al Señor, pues se convierte en padre, ¿ves? Yo engendré dos hijos con mi esposa. Ya mi hijo tiene, ahora cumple en junio 24, cumple 40 años, ya son adultos. Y la hija mía 42. Cualquiera diría que no son tan mayores al verme a mí tan joven, ¿verdad? Pero ya tengo hijos adultos, ¿ves? Yo ahora cumplo en agosto 47 años de casado. Cumplo 65 años de edad. Un nene todavía. ¿Cuántos tienen aquí más de 60? Pues son ustedes, son nenes, ¿ves? Gloria al Señor. Diga, yo soy un nene. Somos jóvenes, en el Señor somos jóvenes, ¿verdad que sí? Pero lo que les quiero decir es que cuando tenemos hijos nos convertimos en padres. ¿Cuántos tienen aquí, Mano Miguel? ¿Cuántos hijos que tú tienes? Cuatro. Cuatro hijos. Y por aquí, John, ¿cuántos tienes? Cuatro también. ¡Ah, rayos! Espérate, me ganaron. Y por acá, Miguel. Uno, está bien. Está más tranquilito, ¿eh? Y nuestro hermano Carlos. Tres. Ah, está casi al lado de ustedes. ¿Y cuántos acá? Ah, ok. Ok. También. ¿Y Freddy? Uno. ¿Y por aquí Ricardo? Dos. ¿Y Beto? Dos. Namado dice. ¿Qué quería más? Todavía están a tiempo, me dicen. ¿Alguna oración especial ahí? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos papás habemos aquí hoy? Uno. Ah, Enrique, es que Enrique está muy para la esquina. Enrique, ¿cuánto tú tienes? Tres. Oh, que está más o menos con el grupo de los tres, grupo de cuatro acá. Pero ¿cuántos papás habemos? Uno, dos. Ah, ¿verdad? Tú tienes una nena ahora. Tenemos otro papá. Oye, se me había pasado, ¿sabes? Sí. Ah, papá, tú no tienes nena. Es tu nieta. Oye, me cogiste, ¿sabes? Es sobrina. Oye, no, por eso yo dije, mi mente enseguida hizo, ti, pero si no es papá, y me dice, más así me levanta la mano. Yo te cojo al final. ¿Ah? No, no, hermano, Miguel comparte contigo las de él. Gloria al Señor. Entonces tenemos verdaderos papás. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Ah, Javier por acá por la esquina también, que tiene a Daniel, un papá. Ya, tenemos 10, ¿verdad? Un aplauso fuerte. Ah, y yo 11, sí, sí. Que como dice que estoy predicando se me olvida. ¿Eh? Pero vemos entonces aquí 11 papás en el día de hoy. Wow, pasó la expectativa, ¿sabes? Yo creí que va a haber un poquito menos, pero gloria al Señor. Y no sé si el hermano David, que está por primera vez papá, ¿tú tienes hijo también, David? ¿Ah? ¿Todavía no? Ok, gloria al Señor. Pues también existen dos tipos de padres. Porque están los padres biológicos, que todos los que estamos aquí, que hemos levantado la mano, somos padres biológicos. Pero están también los padres de crianza. Quizás tú eres padre biológico y a la misma vez puede ser que seas padre de crianza. Porque hay veces que cuando hay un segundo matrimonio o algo parecido, uno cría los hijos de la otra pareja juntamente con los hijos que tuvieron con la nueva pareja. ¿Me están entendiendo, verdad? Así que por lo tanto existen los padres biológicos, que son los padres que ese baby nace por causa de la semilla que siembra en la esposa. Y están los padres de crianza, que son los que desde que son pequeños los crían, pero esos niños crecen y ven a esa figura como el padre. Y para los efectos, aunque sepan que no es el padre biológico, para los efectos es el verdadero padre, porque los crió desde pequeños. Ahora bien, una de las prioridades principales de un padre es enseñar a sus hijos a ser encaminados por el camino correcto desde que son pequeñitos. Amén. Y yo quiero llevarte un momentito al libro de Proverbios, capítulo 22 y el verso 6. Proverbios 22 y el verso 6. Cuando lo tenga, digan amén. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de qué? De él. Quiero que lo lean todos conmigo. 1, 2 y 3. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, la responsabilidad más grande que tenemos los padres es criar a nuestros hijos por el camino correcto, que no es otro que el camino que conlleva a la salvación, las cosas espirituales, encaminar al niño en todo lo que requiere que él aprenda en cuanto a Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, el ir a la iglesia. Cuando tú empiezas a llevar a los niños desde pequeñito a la iglesia, ellos se acostumbran y crecen y llegan a mayores y están en la iglesia porque tuvieron esa semilla desde pequeñito, ¿ves? Y el Señor es claro, porque el libro de Proverbios, que fue escrito por el sabio Salomón, nos indica claramente la importancia de nosotros instruir, enseñar al niño el camino del Señor desde pequeñito. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Si todos los padres hicieran eso, no hubieran tantos delincuentes, no hubieran tantos, como decimos hermano Beto y yo, malandros. No hubieran tantas personas, jóvenes que están hoy en día perdidos, que no quieren nada con el Señor porque no fueron criados en el camino del Señor. Pero ¿por qué no fueron criados en el camino del Señor? Porque posiblemente los padres tampoco eran cristianos. Porque difícilmente un padre que no es cristiano va a criar al niño en las cosas del Señor y le va a enseñar la Biblia. Si él no lo tiene, no puede dar lo que no tiene. Y la Biblia dice que tenemos que dar por gracia lo que tenemos. Y si tú tienes al Espíritu Santo y a Jesús, tú sí puedes enseñar a tus niños o a tus hijos o a cualquier persona a que tenga conocimiento de las cosas del Señor. Ahora bien, ¿estamos claros en eso? Un padre, escúchame bien esto, un padre es clave en el desarrollo integral de los hijos. Inclusive en el desarrollo integral de la familia en general, porque el padre es el líder de la familia. El padre es el que Dios escogió para que comience esa nueva familia. Y como padre, él tiene que mantener la estabilidad familiar para que esos hijos crezcan en un ambiente sano y un ambiente correcto, ¿ves? Por lo tanto, un padre es sumamente importante que entienda que tiene la responsabilidad de parte de Dios de mantener ese hogar unido, de mantener esa familia unida, de mantener a esos hijos unidos y darle lo que ellos necesitan para echarlos hacia adelante. ¿Estamos claros? Un padre debe también de ser una figura de apoyo en todas las áreas. Los padres deben de apoyar a los hijos en todas las áreas. Si los hijos tienen planes de ir a la universidad, mira, vamos a juntar dinero para ayudarte a costear los estudios. Si tienen planes de... Cuando yo tenía 16 años, tenía planes de comprar un carro. Mientras mis abuelos y mis padres me ayudaron a comprar el carro, me apoyaron. Y bien importante que si el hijo es un hijo bueno, que está criado en las cosas del Señor, nosotros lo apoyemos en todos los planes que tengan, siempre y cuando sean planes positivos, no cosas malas. Si son cosas malas y negativas, tenemos que enseñarle que eso no se debe de hacer, y las razones por las cuales no se debe de hacer. Porque hay padres que le dicen a los hijos que no, a todo. Y no, pero no le explican la razón de por qué le están diciendo que eso no se puede hacer o que no haga eso. Entonces los niños crecen ignorantes en cuanto a un sinnúmero de cosas que los padres tenemos que entender que somos escogidos por Dios para que los hijos crezcan de la manera correcta y que los apoyemos en todas las áreas. Un padre debe de brindar también seguridad y confianza a sus hijos. Que si su hijo tiene un problema, se atreva a ir donde el papá a decirle: papi, mira, tengo este problema y tengo esta situación y necesito tu ayuda. Porque hay padres que son demasiado estrictos con los hijos y son muy fuertes con los hijos, y los hijos no se atreven a pedirle consejo, no se atreven a pedirle ayuda, porque ese padre es tan fuerte, tiene un carácter tan fuerte. Y en los tiempos de antes, ustedes saben que los padres eran bien, mucho más que los de ahora. Los de ahora son mucho más flexibles. Pero tenemos que entender que es una responsabilidad que tenemos de parte de Dios de criar a nuestros hijos de la manera correcta. Nosotros tenemos que entender que la labor de un padre exige responsabilidad. Diga responsabilidad. Obligaciones. Tenemos que cumplir con las obligaciones, tanto seculares como obligaciones espirituales. Por ejemplo, las obligaciones seculares de un padre de familia, la cabeza de su hogar, es primeramente ser el soporte financiero de ese hogar. ¿Ve? Que esté pendiente a que las finanzas fluyan para que se paguen todos los biles, la renta y todo lo necesario para que ese hogar esté claramente llenándose de la bendición de Dios. ¿Ve? ¿Sabe? El padre tiene que ser un soporte financiero, porque las finanzas son sumamente importantes. El dinero no lo es todo, pero es algo bien importante. Hace poco estaba escuchando la importancia de nosotros aprender a administrar el dinero y no despilfarrarlo. ¿Sabes? Gastarlo en cosas que... Hay veces que yo voy a un gas station de eso, un puesto de gasolina, y yo apenas estoy sacando $20 para echarle gasolina al carro. Y hoy en día la gasolina... Mi carro se llenaba antes con 30, ahora se llena con el doble, con 60. ¿Ves? Esto ha subido. Y a veces saco yo estos 20 pesitos, chavales, 20 allí, la número 4. Y cuando el que va a estar al lado mío está: dame un pega 3 de aquel, el otro, ¿cuánto es? 25 pesos. Y allí mismito empieza. Y cuando viene a ver, lo raspó todo, no ganó nada y botó 25 pesos. Yo por dentro me los hubiera dado, yo le echaba gasolina. ¿Y cómo la gente despilfarra el dinero? En cosas que, si tú lo utilizas para otras cosas de más valor, el dinero te va a rendir más. O sea, cuando tú no respetas el dinero, tú no vas a tener la bendición de recibir más de parte de Dios. Porque lo que tú no respetas no viene a ti. Y lo que tú respetas viene a ti. ¿Ves? Por eso es que la gente a veces no entiende el concepto del diezmo y la ofrenda. Dios no necesita nuestro dinero, créame. Y Dios se encarga de suplir las necesidades del ministerio y de la iglesia. Pero cuando tú le das a Dios esa semilla financiera, tú estás demostrándole a Dios que para ti el dinero es importante, en cuanto a que tú le vas a dar a Él la primicia, porque tú sabes la importancia que tiene el dinero. Tú no amas al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero sabes administrar correctamente el dinero, y Dios entonces va a delegar en ti más cantidad. ¿Me están entendiendo? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces, el padre de familia tiene que saber administrar las finanzas dentro del hogar. Número dos, en cuanto a lo secular, tiene que ser un buen proveedor. ¿Qué hace falta aquí? Mira, pues hace falta leche, huevo. Vamos para el supermercado a comprarla. ¿Ves? Hay veces que nosotros los hombres tenemos un apellido diferente al que supuestamente tenemos. Por ejemplo, yo, en el caso mío, Miguel Leche, Miguel Pan, Miguel Huevo. Mi amor, se acabaron los huevos. Mira, se acabó la leche. Ah, sí, pues yo la compro ahora, ¿ves? Pero somos proveedores y estamos pendientes. Yo estoy pendiente en la casa. ¿Qué hace falta? ¿Ves? Para que en la casa mi esposa, mi hija, que mi hija vive con nosotros, pues tengamos allí los alimentos para poder comer todos los días, ¿ves? Incluso, como me gusta tanto la cocina, hasta les hago allí cositas en la cocina, desayuno y esas cosas, ¿ves? Ahora, soy proveedor. Los padres tienen que ser proveedores en el hogar y proveer las necesidades que tiene ese hogar. Número tres, en lo secular, los padres tienen que aprender a velar por el bienestar de sus hijos y familia en general, el bienestar. Si el hijo está medio enfermito, ¿qué te pasa? Papá, vamos a ir al médico o vamos a darte un medicamento. ¿Qué tiene? ¿Ardor de garganta? Pues vamos a darte una medicina que te ayude. ¿Sabes? Velar por el bienestar de nuestros hijos. Si tú no velas por el bienestar de tus hijos, nadie lo va a hacer por ti. Digo, yo estoy hablando de los padres. La madre va por encima todavía, porque la madre oye al hijo que tose y seguida está más pendiente. Y uno acá se tarda un poquito más. Pero como padres que tenemos familia, tenemos que velar por el bienestar no solamente de los hijos, sino de la familia en general, la esposa. Y si tienes padres, tú eres padre, pero tienes padres, tienes que también velar por el bienestar de tus padres si están vivos. Amén. Ahora, si hace falta seguro médico, el padre tiene que proveer seguro médico. Si hace falta pagar los biles, el padre paga los biles. Si la mamá trabaja y ayuda y aporta, pues gloria a Dios. Pero la responsabilidad principal es ¿de quién? Del padre, que es el jefe de la familia, la cabeza de ese hogar. ¿Ve? Ahora, en lo espiritual, vamos a ver qué es lo que el padre debe de cumplir con sus obligaciones en lo espiritual. Número uno, el padre debe de enseñarle a sus hijos desde pequeños a que lean la Biblia y que oren. Diga, oral. ¿Ve? Yo tengo una nietecita de 6 años. Cuando nos montamos en el carro y ella está con nosotros, yo digo, vamos a orar. Y ella también ora con nosotros. Y cuando termino la oración, ella dice, amén. ¿Ve? La estamos enseñando poco a poco. Me imagino que los padres también le enseñan, pero cuando está con nosotros en la casa, le enseñamos. Si tú tienes hijos pequeños, que no creo que aquí nadie ya tenga hijos pequeños, ¿verdad que no? Ya todos son grandes, adultos. Pero cuando tenemos hijos pequeños, tenemos que enseñarles desde pequeños, por lo menos, la importancia que requiere el leer la Biblia. Porque si se lo inculcamos desde pequeñito, cuando tú vengas a ver, esos hijos crecen y mira, son conocedores de la palabra del Señor, que aprenden mucho de la palabra del Señor y conocen los fundamentos básicos de todo lo relacionado con Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Estamos claros? No religión, no estoy hablando de religión, estoy hablando del conocimiento que la palabra del Señor aporta a las personas que la leen. Y si nosotros enseñamos a nuestros niños desde pequeñitos a leer la Biblia, ellos van a crecer con ese conocimiento y no se van a apartar de este maravilloso libro. Mira, hermano, cuando tú te comienzas a familiarizar con la Biblia, es algo tan maravilloso todo lo que tú vas aprendiendo, todo lo que tú vas recibiendo. Hace poco yo les dije la semana pasada que empecé a leer el libro de Apocalipsis. Ese libro es maravilloso, hermano. Y hay mucha gente que le teme porque hablan de las bestias y todo ese tipo de cosas y de las cosas que han de acontecer en el futuro. Pero mira, estúdialo. Lo primero que dice en el primer verso es: bienaventurados aquellos que leen las profecías de ese libro. Tú tienes que meterte en ese libro, estudiarlo, léete Proverbios y Salmos y cualquier otro libro que tú quieras. Pero el Proverbio es bien importante porque es el libro que aporta sabiduría. Y si tú le enseñas eso a tus hijos desde pequeños, mira, hermano, vas a tener hijos sabios, inteligentes. hijos que van a dar lo máximo para ayudar al prójimo. ¿Estamos claros? Tenemos que, como padres también en lo espiritual, aprender a ser cariñosos y amables con nuestros hijos. Hay que regañarlos en ocasiones, hay que darle su castiguito en ocasiones, pero tenemos que ser cariñosos con ellos, amables con ellos. Que si el niño tiene una preocupación, tú no te acerques a él. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene esa cara? ¡No! ¡Con cariño! ¿Qué te pasa, mi amor? Ven acá. Cuéntame. Que cuando tú abres tu corazón hacia tu hijo, tu hijo abre el corazón hacia ti y te cuenta. Cuando el padre es muy rough con el hijo y lo trata mal, el hijo se cohíbe de decirle cosas al padre que necesita saber. Y muchas veces busca el consejo ¿dónde? Afuera, en personas incorrectas. Entonces el padre tiene que aprender a ser cariñoso, diga cariñoso, con sus hijos. Y no con sus hijos nada más. Como cristianos tenemos que ser cariñosos con todo el mundo. Mira el que está a tu lado y darle una sonrisita así. Somos cariñosos, ¿verdad que sí? A veces yo veo a Enrique que se sienta ahí al lado de Silvia y de la mamá. La abraza, le da un besito. Veo por aquí al hijo de Tanya que lo abraza ahí. Mira, mira, ¿ves? Ahí le dio un beso, ¿ves? Es bien importante que aprendamos a ser cariñosos. Pero principalmente, ¿con quién? Con nuestros hijos, la familia, ¿ves? Ahora bien, si tu hijo, en lo espiritual, si tu hijo te pide algo que necesita y tú entiendes que verdaderamente lo necesita, mira, concédeselo. Dale lo que necesita, ayúdalo a echar hacia adelante. No le estés negando todo el tiempo, negándole todo el tiempo. No seas con tus hijos codo. Mira lo que dice Lucas 11. Vete a Lucas 11, un momentito. Lucas 11. Lucas 11 y el verso 11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará qué? Una piedra. O sea, si tu hijo te pide algo, y se supone que tú eres el padre de ese hijo, se supone que tú le des lo que necesita. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, en otras palabras, si nosotros como seres humanos, que a veces tenemos nuestros defectos y nuestros fallos, complacemos a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial nos va a bendecir a nosotros mucho más. Porque nosotros estamos siendo de bendición a los hijos que Dios nos ha dado. Porque tú tienes hijos porque Dios mismo le plació darte hijos. Hay padres, o mejor dicho, perdón, hay hombres que quisieran tener hijos biológicos y no pueden. Por diferentes razones. Y muchas veces tienen que adoptar. Pero nosotros aquí en la iglesia, la mayoría de nosotros, hemos tenido la gran bendición de Dios de que tenemos hijos biológicos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de nosotros los padres adultos cuando honramos a nuestros padres si están vivos? ¿Y cuáles son los beneficios de los hijos que todavía ellos no se han convertido en padres, pero tienen sus padres a los cuales tienen que honrar? ¿Me están entendiendo? Nosotros los adultos somos padres y tenemos nuestros hijos que nos honran por fe. Y nosotros tenemos entonces a nuestros padres, si están vivos, tenemos que honrarlos, ¿ves? Ahora, hay beneficios que la Biblia explica claramente para los padres que aprenden a honrar a sus progenitores, ¿ves? Al papá. Yo como padre honro a mi padre y mis hijos me honran a mí. Y hay beneficios para ambos por honrar al padre. Míralo rapidito en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Gracias, Jesús. El libro de Deuteronomio, capítulo 5 y el verso 16. Verso 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero fíjate qué claro está ahí. Dice que si tú honras a tus padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, como Dios, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. O sea, para que tengas larga vida en la tierra y para que te vaya, ¿qué? Bien, diga bien, sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Que cuando emprendes negocio te van bien. Que cuando compras algo no se te daña. Que cuando haces un plan te sale bien. Y si hay problemas, Dios te va a ayudar a salir bien porque tú estás honrando a tus padres. ¿Ves? Es una promesa prácticamente de que si tú haces esto, Dios va a hacer esto por ti. Ahora, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa honrar? Honrar no es otra cosa que mostrar respeto y consideración a una persona, en particular a los padres. Diga respeto y consideración, especialmente a los padres. Pero tú tienes que aprender a honrar a todo el mundo, porque no solamente honramos a nuestros padres, respetamos a todo el mundo. Tienes que aprender a respetar al prójimo. Por eso la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Honrar también significa estimar y amar con todo nuestro corazón a los padres. Tú tienes que tener gran estima por tus padres, valorizarlos, exaltarlos cuando hablas con ellos, darles abrazos, mimarlos si son viejitos, ¿ves? Y amarlos con todo tu corazón, manifestarles ese amor porque ellos lo necesitan. Cuando son ya mayorcitos, ancianitos, necesitan la manifestación de ese amor tuyo hacia ellos, ¿ves? Honrar también significa respetarlos, admirarlos, obedecerlos y ser agradecidos por todo el amor y cuidado que ellos nos han dado. Tú sabes todo el esfuerzo que hicieron tus padres contigo desde que tú naciste. El primer esfuerzo que hizo tu mamá, ¿sabes cuál fue? Llevarte 9 veces en la barriga. Te cargó 9 meses. Cuando mi mamá me fue a tener a mí, yo era un bebé gigante y tuvieron que hacerle cesárea. Y la tenían allí en el cuarto. Me cuenta ella que la tenían en el cuarto allí y ella gritando y yo no salía. Y mi papá, oyendo los gritos ahí, se molestó y le dijo, me cuenta mi madre que le dijo, mi papá le dijo al doctor: ¡me la van a dejar morir! Molesto, ¿me entiendes? Y ahí pues le hicieron cesárea y nació ese manganzo, digo, ese muchacho grande, ¿me entiendes? De allá del vientre. Y me cuenta mi mamá eso. Y tengo muy buenos recuerdos de mi papá, porque mi papá desde pequeñito nos crió de una manera correcta. Inclusive él, cuando yo fui desarrollándome como joven, me llevaba a trabajar con él. Él quería que yo aprendiera el oficio que él tenía de electromecánico, de motores eléctricos, aunque no me gustó mucho ni cogí ese oficio, pero tengo muy buenos recuerdos de él. Murió temprano, a los 58 años de edad, que es una edad temprana de cáncer en el sistema linfático. Pero se me han quedado muy buenos recuerdos de mi papá. Fue un muy buen padre y las cosas que yo necesitaba él me las suplía. Y es bien importante que por causa de todo lo que tus papás han hecho contigo desde pequeñito, tú los admires, los elogies y los ames con todo tu corazón. Tus padres te dieron los primeros años de vida, de crianza. Te dieron la crianza correcta. Yo fui criado, no en el cristianismo, pero fui criado en el catolicismo y me dieron la base de conocer quién era Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Aunque habían otras tradiciones, pero tuvo una base. Y le doy gracias a mis padres que me dieron esa base. ¿Me están entendiendo? Y tenemos que ser agradecidos porque no solamente eso. Tus padres te alimentaron desde que eras pequeño. ¿Quién te daba el BB? ¿Ah? Papás ahí. ¿Quién te...? Los papás. El hijo me tiene una foto bien funny con la nena que tiene. Y está haciéndola así con una máscara de esas de... como quien dice, para que no me dé el olor, ¿me entiendes? Y la puse en Facebook, se ve bien funny. No enseña a la niña, sino él así como tapándose del olor. Pero todo eso lo hicieron los padres por nosotros, por el amor que nos tienen. Y aunque ya seamos adultos y nuestros padres más viejitos, nos siguen queriendo de la misma manera. Ahora, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, le hace la aclaración de la importancia de nosotros obedecer a nuestros padres, aunque estén viejitos. Porque hay veces que los hijos no consideran a los padres, y porque están viejitos, y porque dan muchos problemas, muchos complaints, los regañan, los insultan. Y hay veces que sin el padre quererlo, los meten en home. Y el padre no quiere estar en un home cerrado, pero hay hijos que no comprenden que ese padre no necesita un home, lo que necesita es cariño y amor de ese hijo. Pero hay hijos que no lo hacen y no apoyan al papá en esa área. Después que el papá dio tanto por él cuando era niño, ahora que ellos son adultos, lo echan a un lado. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Gracias, Jesús. Colosenses capítulo 3. Y vamos a dar lectura en el verso 20. Capítulo 3, verso 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. En todo. No dice en algunas cosas. En todo, porque esto agrada a quién. Al Señor. Cuando nosotros obedecemos, mira, hermano, le digo esto de corazón, yo nunca le hice una mala crianza ni a mi papá ni a mi mamá, a ninguno. Quizás no estaba de acuerdo en ciertas cosas que me decían, pero siempre, si mi papá me regañaba, yo lo que hacía era esto: bajaba la cabeza. Y mi mamá, por lo regular, no me regañaba tanto, era más mi papá, pero que siempre lo respeté. Nunca les hice mala crianza. ¡Ay, mami, vete para allá, que tú me tienes cansado! No. Hoy en día hay muchos hijos tratan hacia los padres. ¡Ay, vete, vete, vete! ¡Ya tú me tienes cansado a mí! Con unas malas crianzas terribles. A veces voy caminando por el mall y está la mamá con el nene aquí, y el nene cayendo la puño y aburrunoso a la mamá. Y la mamá... Mira, hay que darle respeto a ese niño, como... Si soy yo, yo le hacía a los niños... Y me decían, ok papi, ok papi. Como duele, dice el hermano Freddy. El cocotazo, parece que le dieron mucho a él. ¿No? Ah, está bien entonces. Pero tenemos que aprender a obedecerlo y no ser malcriados con ellos. Dice más adelante, padres, no exasperé a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, tampoco es cuestión de que el padre esté cogiendo al niño, a su hijo, insultarlo y decirle un montón de cosas, porque ese niño le va a faltar el respeto. No va a querer estar con él ni en pintura. Ah, si ese país mío me tiene cansado, siempre me está regañando, siempre está con cosas. Yo no puedo hacer nada porque seguida está diciéndome que no haga eso, que no haga aquello. Y hay muchas veces que hay grandes problemas entre el padre y el hijo por esa razón. Y muchas veces lo que está faltando es el conocimiento de la palabra del Señor. Mira, hermano, la Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo perece por la falta de conocimiento. A más conocimiento, más revelación. A más revelación, más sabiduría. Y a más sabiduría, Dios te va a usar poderosamente. Pero tienes que entenderlo de esa manera. Ahora bien, ¿por qué Dios le da tanta importancia al hecho de que nosotros honremos a nuestros padres? Porque mira que la Biblia lo dice hasta en el quinto mandamiento, que es el mandamiento de los 10 mandamientos, es el único mandamiento que tiene promesa. Mira Éxodo 20, rapidito. Éxodo 20. Y el verso 12. Es el quinto mandamiento. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, Dios promete que si tú honras a tus padres, Él te va a dar larga vida en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando honramos a nuestros padres, estamos ayudando a mantener lo que se llama el vínculo familiar entre todos los integrantes de la familia. Y cuando digo todos los integrantes, me refiero a los hermanos, los padres, y si hay alguien más por el lado, también un tío, no sé, cualquiera, porque la familia en general se compone no solamente de padres e hijos, a veces que están también los tíos y están por ahí los sobrinos y están... Mira, mira qué contento está con la sobrina que dice que diciendo que es papá. Y no es la hija, es la sobrina. ¿Me están entendiendo? Porque es parte de la familia. No solamente la familia es el padre y la madre y los hijos. Los sobrinos que están por el lado, los tíos que están por el lado, los abuelos son parte integral. Entonces, Dios desea que honremos de una manera real nuestros padres, porque el vínculo primordial en la tierra es el vínculo familiar. Fue la primera institución que Dios creó en la tierra. Mira lo que dice Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y vamos a buscar el verso 18. Verso 18. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, que no tenía compañera, no compañero, ¿eh? Hoy en día, compañero y compañero, eso no es de Dios, compañero y compañera, eso no es de Dios. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, le hizo una ayuda idónea para él. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes era su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, ¿qué? Una sola carne. Significa que el hombre ahora, ok, el hombre, tienen permiso, el hombre, conforme a lo que la Biblia dice, cuando Dios lo vio solo, le hizo ¿qué? La compañera. ¿Y se la sacó de dónde? De la costilla. ¿Quiere decir que nosotros los hombres tendremos una costilla menos? Yo nunca me las he contado. ¿Pero por qué se la sacó de la costilla? Porque dicen que la costilla es la parte más cerca, que está del corazón, para que la quisiera con todo su corazón, ¿ves? Ahora, fíjate que Dios estableció desde el principio de la creación lo que es la familia. Porque aunque no hubo como tal un los declaro marido y mujer, que es el protocolo que se hace cuando un matrimonio se casa, Dios los unió. Y claramente, mira la declaración que Dios hace: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ese vínculo entre ese hombre y la mujer es el principio de la familia. Si no existiera ese vínculo, no existieran hijos, porque Dios creó en la mujer la capacidad de procrear y en el hombre la capacidad de poder ser el que siembra la semilla. El hombre siembra la semilla, la mujer recibe la semilla, el baby crece en su vientre y nace. Y hay seres humanos Se ha poblado la tierra gracias al principio que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Y este principio se ha querido desvirtuar. Y no desde ahora, hermano, créame. Este principio se ha querido desvirtuar desde el principio. Desde que el diablo entró a la tierra por causa de que el hombre desobedeció a Dios, el diablo siempre ha metido en la mente de los seres humanos el que si es hombre, quiera ser mujer, y si es mujer, quiera ser hombre. Diferente a lo que Dios estableció. Y esto no es de ahora. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por ese tipo de problema, porque habían homosexuales y lesbianas que llovían allí. Y dice la Biblia que eso no está de acuerdo a la palabra del Señor, porque Dios creó que el hombre se junte con una mujer y la mujer se junte con un hombre para que tengan hijos y tengan familia. No es una verdadera familia, como hoy se quiere establecer, un hombre con un hombre y adoptan niños, o un hombre con un hombre rentando vientres para que tengan hijos y traerlos para... Eso no es de Dios. Y si alguien me está escuchando que está en esa condición, créame, hermano, si tú buscas de Dios y te acercas a Dios, Dios te va a poner en tu corazón lo que realmente debes de hacer, lo correcto. El hombre fue creado por Dios para que tenga una mujer compañera y tengan hijos y los críen. Y entonces ese hombre se convierte en padre, un padre biológico, y si no, pues de crianza. Y instruye a esos niños bajo una unidad familiar de un padre y de una madre, que es lo correcto, ¿ves? Y de ahí en fuera, todo lo demás no está aprobado por Dios, sencillamente. No está aprobado por Dios. Ahora, ¿por qué mucha gente no lo entiende? Porque no están fundamentados en la palabra del Señor. Y no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Están atados por el enemigo, atados por Satanás. Entonces nosotros en la iglesia, los cristianos, tenemos que orar por esas personas que están en esa condición. Amarlos, quererlos, son seres humanos. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero tenemos que sacarlos de ese error, por lo menos con la semilla de la palabra del Señor y con la oración que hacemos por ellos. Porque, hermano, si usted supiera el poder que hay en la oración para liberación, hay miles de personas que han sido liberados de esa atadura del diablo por la oración de otras personas hacia ellos. Para terminar, ese Beto está ahí bien metido, mira que se oyó el grito hasta allá arriba. Para Dios, la unidad familiar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fue la primera institución que Él formó. La primera institución que Él formó en la tierra fue la unión entre un hombre y una mujer. Y es tan importante que hoy estamos aquí en la iglesia, y no solamente aquí en la iglesia, en todos los lugares, celebrando un día especial para los papás. De la misma manera que se celebra un día especial para las mamás, se celebra un día especial para los papás. Porque es el principio de la institución que Dios formó con los seres humanos. Empezó con Adán y con Eva. Y de ahí en adelante, pues, la humanidad siguió creciendo, ¿ves? Ese fue el mismo problema que llevó a Dios a acabar con la humanidad en el tiempo de Noé. Que dice la Biblia, si tú estudias la Biblia en Génesis, dice la Biblia que el pecado, ya a Dios, el pecado le llegaba a las narices. Todo tipo de pecado de toda clase en esa generación. Y Dios sacó a Noé con su familia, los montó en el barco y vámonos. Y los sacó de allí, llovió 40 días y 40 noches, y luego comenzó otra vez. Pero al comenzar otra vez, como el diablo siempre es diablo, el diablo comenzó a dañar la mente de un montón de personas, y el mismo pecado surgió otra vez. Pero Dios dijo claramente, le dijo a Noé, ves ese arco iris, porque cuando el barco encalló, salió un arco iris precioso en el cielo. Y le dijo, ese arco iris es símbolo del pacto que yo hago con el hombre, de que jamás voy a volver a llenar la tierra de agua para exterminar al hombre, ¿ves? O sea, cuando tú ves el arco iris, ¿qué te recuerda? El pacto que Dios hizo ¿con quién? Con el hombre, diga, con el hombre. Ahora, ese arco iris lo han desvirtuado. Porque ahora el símbolo de las personas de la LG, ¿cómo es? LGTB. Ahora utilizan el arco iris como su símbolo. Cuando tienen hasta una bandera con ese símbolo. Y la Biblia, tienen Biblias, hermano, tienen Biblias que dice Biblia arco iris. Ahora, acuérdate de esto. Que ellos están en un error. Nuestra labor, nuestro trabajo es orar por ellos. No los condenemos a estarles diciendo vas para el infierno porque estás en esta condición. Mira, si tú sigues, no, háblale la palabra. Ámalos, quiérelos, pero no compartas con ellos sus ideales porque están fuera del contexto bíblico. Y, no, y para nosotros el arco iris sigue siendo el símbolo del pacto que Dios hizo con el hombre. Pero oren por ellos, manténganlos en sus oraciones. Son seres humanos. Mira, hermano, hay veces que discriminamos un poco con ellos en el sentido de que si ellos están pecando, ¿qué está haciendo un adúltero? ¿Pecando? ¿Qué está haciendo un fornicario? ¿Pecando? ¿Ves? No, porque, mira, si aquellos están en la misma condición, son personas que están fuera del contexto bíblico porque están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y si tú te buscas en Gálatas la lista de los pecados en Corintios, desde hechicería, brujería, enemistades, envidia, borrachera, orgía, un sinnúmero de cosas que son pecados, y dice que los tales que están haciendo eso no heredarán el reino de Dios. O sea, el punto que les quiero llevar es que como seres humanos y como cristianos, oremos para que ellos puedan recibir revelación de parte del Señor. No importa el pecado y la condición en que estén, para que sean libres. Porque aparte de todo lo demás, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Ves? Y estamos celebrando el Día de los Padres. Y vamos a tener aquí ahorita una celebración. Vamos a tener cositas que vamos a comer y eso. Pero tenemos que seguir haciendo el trabajo como cristianos de predicar el Evangelio. Pueden cerrar sus Biblias. Quiero en esta mañana darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes como miembros de la iglesia y a los papás principalmente, porque ustedes han sido privilegiados de parte de Dios de que son padres biológicos. Han tenido la bendición de Dios de poder tener sus propios hijos y ustedes son bendecidos de manera bien especial. Y yo quiero en esta mañana también darle gracias a todos los que me están viendo por Facebook Live, que son padres, ya sean biológicos o padres de crianza, pero los felicito en el día de hoy. Espero que este mensaje que yo he compartido con ustedes le traiga claridad a sus mentes y que pueda despejar toda duda que tengan. Y los insto a leer la Biblia y a estudiar la Biblia y a buscar del reino de Dios. Y si tú no tienes una iglesia, ven aquí a la Iglesia Multinacional de Fe. Te vamos a recibir con los brazos abiertos para que tú aprendas más de las cosas del Señor. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una oración especial y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que todas estas personas que me están viendo ahora mismo hayan podido entender claramente la bendición que ellos tienen de ser padres, de tener hijos, y que aprendan a honrar a sus padres si están vivos, y si hay hijos escuchándome, honren a sus padres.